Bienvenidas y bienvenidos a IPQN y por qué no, un podcast en el que dijimos, Alejandro, ¿y por qué no debes meterte con un emú?
Porque en este caso no te va a ser nada fácil matar dos pájaros de un tiro.
¿Dos pájaros de un tiro? ¿Son emús los pájaros?
Son emús los pájaros.
Al revés, quería decir, ¿son pájaros los emús?
Sí, son pájaros los emús, son aves muy grandes, no voladoras.
¿Con pingüino?
Como una avestruz pequeña.
Ah, bueno. Ah, sí, creo que ya sé lo que es.
Es el segundo ave de mayor tamaño después de las avestruces, de hecho.
Bueno, bien.
Y viven en Australia, solo en Australia.
Solo
bueno,
en Australia.
Bueno, en Oceanía, no sé si en Nueva Zelanda y demás vivirán también.
Un emú. Esta es una foto, es un bicho muy feo.
Muy feo.
Es muy feo.
Es muy feo. Es una cigüeña, no, una avestruz, venida menos.
Es como el Luigi de Mario.
Sí, un poco Luigi y Mario.
¿Es como el Teodoro García Ejea de Pablo Casado?
Sí, algo así.
Madre mía.
Muy, muy feos, muy feos.
Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a contar sobre los emús? ¿Y por qué no debes meterte con un emú? Es la pregunta de hoy, Alejandro.
Pues es que te voy a contar la gran guerra del emú.
¿La gran guerra del emú? ¿Hay una guerra contra los emús?
Hubo una guerra contra los emús.
¿Una guerra civil de emús entre ellos?
No.
Mejor aún.
Entre humanos y emús.
Oh, mucho mejor.
¿Y por qué no decirlo? Entre australianos y emús.
No son humanos, los australianos.
Eso lo dejamos para otro episodio.
Vale, para otro podcast.
El caso es que allá por los años finales de los 20, ¿vale? Un montón de veteranos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, británicos, se instalaron
en Australia
Occidental.
Vale, yo por lo que sé, Australia se repobló al principio con piratas, con delincuentes y con maleantes británicos. Y ahora me cuentas que después de la Primera Guerra Mundial también fueron exmilitares.
Sí, por si fuera poco.
Pues Australia es un poco variopinto, tiene un poco de gen bélico.
Sí, no hay muy buena gente. Bueno,
Ahora sí,
pero es verdad que los inicios de Australia quizás fueron un poco maleantes. Sea como sea, allí se instalaron en Australia Occidental, empezaron a tener sus cultivos, a dedicarse a plantar. Y ¿qué pasa? Que se instalaron todos estos militares justo en la ruta migratoria de los emús.
¡Oh!
Claro, problema.
Los emús ya estaban allí antes.
Sí.
Venían los británicos, estos exmilitares, y se plantaron justo en su ruta migratoria.
Justo por donde pasaban todos los años ellos por ahí. ¿Qué pasa? Que los emús dijeron, ñam, ñam, cultivos.
¡Oh! Rico, rico.
Entonces, esta gente, pues se quejó al gobierno local.
Oye, un emú se come mis plantas.
Efectivamente, oye, aquí está pasando algo. Entonces, el gobierno dijo, bueno, pues vamos a declararle la guerra a los emús. No pasa nada.
No había ninguna solución mejor que guerra a los emús.
Matar a los emús.
Claro, muerto el perro y tiene rabia.
Efectivamente. Entonces, pusieron al comandante Greenmill Proofs Wine Aubrey Meredith.
¿Repite el nombre?
Meredith. Lo conoceremos como Meredith a partir de ahora, ¿vale?
¿Cómo es? Winded Proofs Wine Aubrey Meredith.
Sí, un poco Harry Potter, el nombre de Harry Potter, ¿no?
Sí, como Albus Severus Potter.
Sí.
Un poco así, Meredith.
De la séptima batería pesada de la Real Artillería Australiana, no era un cualquiera, vaya.
Vale, era un militar tocho.
Y lo pusieron al mando de esta operación.
Es que imagínate que tú eres Meredith y dices un día al gobierno, oye, Meredith, sabemos que eres un militar experimentado.
Sabemos que has estado en la Primera Guerra Mundial.
Que has comandado tropas en guerras importantes. Queremos que te ocupes de exterminar emus. Como un exterminador.
Es muy divertido.
Y le convencieron porque dijo que sí.
Dijo que sí. Y además se lo tomó como algo personal, ya lo veremos. Los militares, ya cuando empezaron, el primer día, pues fueron al lugar donde se habían avistado unos 50 emús aproximadamente. Pues como las aves estaban fuera del alcance de las armas que eran ametralladoras Lewis, ¿vale? Que era tecnología punta en la época, que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial. Los colonos, pues trataron de atraer a los emús a una emboscada. ¿Qué pasó? Que en cuanto se empezaron a disparar las ametralladoras, los pájaros enseguida se dividieron en pequeños grupos y corrieron, de modo que resultó imposible aceptarlo. Apenas una docena de aves fueron abatidas, de 50.
¿Solo? ¿Solo 50? ¿Solo 12 de 50?
Solo 12 de 50, que parece ya una mala...
Una mala cifra.
Una mala cifra, pero espérate. Porque después hicieron otro intento. 1000 emús fueron avistados en un lugar de Australia, de cuyo nombre no quiero acordarme. Hicieron lo mismo, emboscada, pero esta vez esperaron a que estuvieran más cerca de las armas para disparar.
Vale, buena estrategia.
Claro, vamos a aprender de los errores del pasado y entonces esperaron a que estuvieran más cerca. Cuando fueron a disparar, las armas se atascaron.
Hostia.
Como habían sido utilizadas en la Primera Guerra Mundial, eran de segunda mano, Pues algunas no fueron muy bien y se atascaron.
Que me imagino, esto nunca me había pasado.
Algo así, sí. Un gatillazo, nunca mejor dicho.
Sí, hoy pobre Emu, estoy esperando la bala y pues, se quedó empastando.
Se quedó en plan, sí, claro, seguro.
Primera vez.
Sí, sí. Bueno, apenas 12 aves muertas. De 1000.
Vale, si antes 50 de 12 de 50 era vergonzoso, ahora 12 de 1000.
Estamos hablando de un 0,12.
Que no es nada.
No es nada. Nada de nada. 0,120.
Que es lo mismo. 0,12 es como 0,1200.
0,1200000.
0,12.
Pasó unos días y entonces le dijeron que más al sur las aves eran más mansas. Total, que allí fueron al sur y dijeron, pero no vamos a confiarnos por más mansas que nos hayan dicho que sean, y vamos a poner las ametralladoras en un camión, de manera que podamos ir persiguiendo a las aves mientras le vamos disparando y acertarle mejor. Bueno, el camión corrió más que las aves. Perdón, las aves corrieron más que el camión.
No me jodas, que les persiguieron y eran más rápidas las aves.
Los emus corrieron mucho más que el camión y en total una friolera cifra de 0 emus abatidos en esa operación.
3 intentos. Primero 12 de 50, luego 12 de 1000 y ahora 0.
Y ahora 0 de no sé cuánto, pero 0.
0.
Mal. Bueno, hasta el momento en total se habían disparado unas 2.500 balas y apenas se habían muerto unas 50 aves.
Qué vergüenza, de verdad. Imagínate ser Meredith y decir, puff, esta guerra es personal.
A estas alturas, pues Meredith hizo un informe, ¿vale? Y en su informe oficial destacó que afortunadamente sus hombres pues no habían sufrido ninguna baja en combate.
Esto me hace mucha gracia. Imagínate ser Meredith y decir, uy, afortunadamente, menos mal que esos emus no han matado a ninguno de mis hombres.
Sí.
Es que es vergonzoso decir que,
sí,
que
sí,
no ha muerto ningún militar.
Sí, contra militares armados, con tecnología punta.
Contra emus.
Contra pájaros.
Que esos ni siquiera avestruces, son emus. Más pequeños, más feos.
Sí, no, no. Y además, pues a mí, prácticamente ningún emu muerto, o sea.
No, no, es que son el Almeida de los pájaros.
No habían solucionado para nada el problema. Todo esto el ornitólogo Dominic Cerventi comentó que, y abro comillas, era evidente que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso de equipo militar. Por tanto, una parte de la fuerza se vio obligada a retirarse del área de combate después de aproximadamente un mes.
¿Me estás diciendo que este ornitólogo dijo que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla?
Sí.
¿Definió cómo se comportaban como táctica de guerrilla, guerra de guerrillas?
Guerra de guerrillas.
Había un mando emu, había un militar emu, un emu militar que decidía
emulitar
que decidía, venga va, hoy nos movemos por aquí, hacemos esta táctica y le hacemos la emboscada a los putos humanos, a los putos australianos. Esta es la típica escena de una película de peli de media tarde en la que llaman al científico que ya está cansado de advertir que se viene una catástrofe natural, como un volcán, un meteorito.
Además,
un...
es que tiene el nombre perfecto, Dominic Cerventi.
Sí, sí, es el típico científico.
Es él.
Que está ahí, que está en la película, que no le hacen ni puto caso, que aparecen militares para decir, vamos a solucionar esto, y al final no lo consiguen. Que aparece un ayudante de repente, joven, con ganas de cambiar las cosas, y él ya está amargado, que le da un poco de vidilla, le da un poco de chispa por lo suyo, que es la ornitología.
Sinceramente, alguien que se dedica a la ornitología
no tiene que estar muy... no.
No.
Ni bien de la cabeza, ni animado.
No, yo ornitólogos y geólogos los pongo al mismo nivel prácticamente.
Hostia, los geólogos.
Sí. Los geólogos, cuidado con ellos,
Los geólogos tienen un humor muy rígido.
Muy rígido, sí. Y tienen... su corazón es una piedra. Bueno, el caso es que ya, pues, el 8 de noviembre, que habían pasado nada, un mes, miembros de la Cámara de Representantes de Australia, como el Congreso, discutieron la operación. Además, los medios, pues, no habían dado muy buena imagen a estas alturas y ya se había corrido la noticia de que el ejército australiano estaba haciendo un completo despropósito.
Esto ya era personal, ya se lo toman como algo muy a pecho.
Sí, y entonces...
como las Malvinas argentinas para los australianos.
Algo así.
La guerra de los emus.
Sí, algo así.
Era como de orgullo nacional ya acabar con ellos.
Pero entonces el Congreso dijo, mira, está claro que no podéis, vamos a retirar las fuerzas. Y se acabó.
Meredith perdió.
Meredith perdió, vamos a darnos por vencidos, dijo el gobierno australiano, y ya está. Meredith perdió y Meredith se retiró. Pero esto no acabó aquí. Y es que hubo un segundo intento.
Me imagino a Meredith con la esperando la llamada cada día en el sillón de volverán. La guerra de los emus, parte 2. Esta vez es personal. Los emus contraatacan.
Meredith ya no podía más. Meredith se estaba comiendo las uñas. Ya no le quedaban uñas para comerse.
Se divorció, dejó a sus hijos, se obsesionó con los emus, soñaba con ellos.
Solo estaba su vida, se centraba en estar en un sofá, en calzoncillos, comiendo cereales y viendo la tele en todo
con,
en oscuro.
Con una escopeta al lado,
sí,
esperando que viese un emu por la puerta. Soñaba con ellos, tenía pesadillas con los emus.
Sí, eso era Meredith. Pero por suerte, para él, después de la retirada de los militares, los emus pues retomaron los ataques contra los cultivos.
Claro, ya no hay, a ver, nadie lo espantaba, pues, volvieron a generar destrozos en los cultivos.
Y a todo esto digo yo, ¿por qué nunca decidieron poner espantapájaros en los cultivos?
O un muro, una valla. ¿No es más fácil poner una valla delante de los cultivos que acabar con los emus?
Claro, si es que...
¿A nadie se le ocurrió proteger los cultivos?
Que los australianos quizás son un poco exagerados.
Ya. Si Donald Trump hubiera estado ahí, hubiese puesto un muro entre los cultivos y los emus.
Bueno, hubiera dicho que...
Que los emus pagasen...
Hubiera dicho que iban a poner un muro y luego no habría puesto nada.
Ya, pero hubiese dicho, vamos a poner un muro y lo van a pagar los emus.
Claro.
Aquí entonces hubo una segunda ronda.
Se coronaron.
Llamaron otra vez a Meredith.
Sí. Los agricultores volvieron a pedir el apoyo y el primer ministro de Australia les apoyó. Así que Meredith volvió a ser elegido como comandante debido a una aparente falta de tiradores experimentados en el estado.
No sé por qué me lo creo. Después de los datos de 12 de 50 y 12 de 1000...
Muy buenos tiradores no debían ser.
No.
Total, que Meredith...
¿Es posible que estos militares que fuesen de la Primera Guerra Mundial a Australia eran los que peor tiraban?
Es probable.
Y por eso dijeron, mejor iros.
Sí, tiene
pinta. Y si hay otra guerra, tenemos aquí a los buenos.
Sí, ya iros allí a Australia y...
O sea, allí no va a haber guerras.
Claro, pero lo que no sabían es que...
Es que no suele haber guerras en Australia. No. Pero una guerra contra los emus, nadie lo vio venir.
Es que la guerra más famosa de Australia sea una contra emus. Hombre, a ver.
Que encima van perdiendo.
Encima van perdiendo. Bueno, pues eso, Meredith volvió a ser elegido como comandante y el 13 de noviembre de 1932 los soldados encontraron un gran éxito durante los primeros 2 días.
¡Wow! Vale, aquí hay una remontada.
Sí. Con aproximadamente 40 emus muertos y ya el 2 de diciembre, 3 semanas después, contaron con aproximadamente 100 emus caídos por semana.
¿Por semana?
Por semana.
Vale, tío, es otra cosa.
Sí, está muy bien.
Pasa que hay muchos más emus.
Claro, ese es el problema. Finalmente, pues Meredith fue apelado a retirarse el 10 de diciembre, de nuevo, y en su informe señaló en total 986 muertes de emus mediante 9.860 cartuchos, a un ritmo exactamente de 10 cartuchos por baja confirmada. Un cartucho tiene 10 balas.
¿Gastó 10 balas por emu?
Gastó 100 balas por emu.
¿100 balas por emu?
Sí.
Vale, entonces un pájaro de 2 tiros, al revés. No, lo de una bala para dos. Joder, ¿me entiendes?
Un pájaro de un tiro. No, dos pájaros de un tiro.
Le matar a dos pájaros de un tiro se convirtió en matar un pájaro de 100 tiros.
Un pájaro de 100 tiros, sí. Claro, no salía rentable.
Vaya ruina. Y no perdieron, sé. Claro.
Perdieron, la guerra acabó ahí y ya está.
Y ya está.
Los emus seguramente pues volvieron a la suya y yo creo que ya dejaron de cultivar en esa zona y ya está.
Pues qué mal. Claro, hostia, a nadie se le ocurrió cambiar el cultivo de zona.
Es que podrían haber hecho tantas cosas con más sentido.
Y gastaron muchísimo dinero en acabar con emus que no lo consiguieron ni siquiera. Y así acaba la guerra de los emus.
Así acaba la guerra de los emus, con los emus victoriosos. Y Meredith, si no se suicidó, pues poco le quedó.
Es que yo me imagino ya el pobre Meredith ya cansado. Y en este mundo, en el que los emus han ganado una guerra, no lo hicieron, pero imagínate que los emus se vienen arriba y deciden montar su propio estado emu.
Podrían
haberlo hemos ganado hecho. Una guerra. ¿Por qué no montamos un estado emu dentro de Australia?
Podrían haberlo hecho perfectamente.
Y tengo yo una propuesta de cómo se llamaría este posible estado emu. Para empezar, se llamaría Emuratos Aves Unidos. Su capital estaría en Múnich.
¿Sí?
Su primer ministro sería Emmanuel Macron. Y su ciudad meme sería en Murcia.
Sí, sin duda.
Tengo la idea de que, claro, también la pandemia hubiese llegado a este estado del mundo.
Seguro.
Habría, Emmanuel Macron había declarado el estado de emergencia, uh-huh, y se habría cancelado el festival de música más famoso del país, Emovisión. Que es una pena porque este año estaba financiado por la compañía local de comida rápida, que es 100 Emuntaditos.
Vaya.
Pero no pasa nada, se trasladará y el año que viene se va a hacer en el Monte Emulacén.
Que además es el Monte Nacional.
Monte Nacional es el pico más alto del estado de Emuratos a Estados Unidos.
Tremendo.
Y nada, me imagino así como se dice este mundo Emu.
Yo lo veo perfecto este mundo. Emundo.
Este Emundo.
Me gusta mucho.
Y con esto pasamos una vez más al ECC.
What about yes?
La pregunta de hoy es, ¿por qué no debes meterte con un Emu? Uh-huh. Ya hemos visto que ya se hizo en el pasado y salió mal. Pensemos, ¿qué habría que hacer para que saliese bien? Uh-huh. Y si sí, te metes con un emu, ¿qué debes hacer para conseguir acabar con ellos?
Efectivamente. Bueno, vamos a elaborar primero un plan para poder enfrentarnos a los emus y salir victoriosos. Vamos a hacerlo rápidamente. Lo primero, ¿cuántos tendríamos que ser? Pues mira, teniendo en cuenta que existen unos 675.000 emus en la actualidad y que en la guerra del emu se utilizaron alrededor de 970.000 balas para apenas matar a 3.000 emus, si queremos deshacernos de todos los emus del planeta, de Australia, y hacemos la regla de 3, contamos con que deberíamos usar unas 218.250.000 balas para poder vencerlos.
¿Perdón?
Muchas, ¿verdad?
Claro, sí. Recordando la cifra de antes, de 10 cartuchos por emu,
claro,
me cuadra, pero es una puta bestialidad.
Es una bestialidad. El caso es, ¿podemos conseguir esa cantidad de balas?
Sí, ¿no?
Depende. Depende de lo que te quiera gastar. Esto es como todo.
Ah, claro. Vas al mercado y dices, ¿quieres ganar el emu? Pues depende de cuánto te quieras gastar.
Efectivamente. En 2018, Cospedal, que por aquel entonces era la ministra de Defensa de España, compró a una empresa noruega unas 9 millones de balas por 11 millones de euros en total.
Eso sale más o menos a
euro y pico.
Euro y pico por bala.
Más o menos.
¿Cuesta una bala con Kinder Bueno?
Aproximadamente. Pues un euro y pico.
Un euro y pico. ¿Te imaginas que un Kinder Bueno viene con una bala dentro? Con un Kinder Sorpresa.
Entonces te costaría 2 euros y pico.
Yo lo pago.
Yo también. Bueno, tomando esta operación como ejemplo, con otra sencilla operación matemática, vemos que para conseguir las 218.250.000 balas que tendríamos que gastarnos, tendríamos que gastarnos aproximadamente 266.750.000 euros. O lo que es lo mismo, y atento, tendríamos que gastarnos aproximadamente el PIB, todo el PIB de Portugal.
Wow.
O dos veces el de Marruecos.
Wow.
O todo lo que facturó en ventas Amazon en 2021.
Amazon, que es la empresa que más beneficios tiene del mundo.
Esa, justo.
Ah, pues muy bien.
O sea que es mucho dinero para matar a los... Solo para conseguir las balas.
Es mucho dinero.
Es muchísimo dinero solo para conseguir las emubalas. El caso. Pero esto no acaba aquí.
Vamos a hacer como los pitufos de... todo sí, poner el prefijo emu.
Pitufo, todo emu,
sí. En vez de pitufina, la pitutienda, la pitumedicina...
La emu.
La emubala.
La emubala.
No, como Batman, el Batmóvil, el Batarán, la Batamanta...
O como Euro.
Ya, el
Eurovisión, Euro...
Euromercado, Europarlamento,
sí.
Eurochachi, Eurodepresión...
Pues. Algo así podemos hacer.
Con los emus.
Pero esto no acaba aquí porque tenemos que ver dónde nos enfrentamos a los emus. Porque claro,
en Australia no. Ya hemos visto que tienen guerra de guerrillas y están en ventaja si hacemos en su territorio.
Efectivamente. Así que tenemos que buscar un sitio donde la guerra de guerrillas no se puede hacer y además donde los saquemos de su sitio de confort, que es Australia.
En el Wanda Metropolitano.
No creo que quepan 675.000 emus en el Wanda Metropolitano más los militares que necesitaríamos para matarlos.
Díselo a Vicente. No, ¿cómo se llama el hombre este? Al presidente del Atlético de Madrid.
Sí.
¿Y los mete?
A Manzano.
A Manzano.
Uh-huh. No, sea? A Cerezo.
Cerezo. Manzano, Cerezo es casi lo mismo. Bueno.
Es que Manzano había un entrenador. Hubo una época en la que el presidente del Atlético de Madrid. Esto quítalo si quieres, pero te lo voy a contar.
Vale.
El presidente del Atlético de Madrid se apellidaba Cerezo y el entrenador Manzano.
¿No había ningún Roble por ahí? ¿O Robles?
No, pero había un central que era Peral.
Maravilloso. Pues el caso, hay que sacar a los emus de Australia, porque allí no ganan.
Efectivamente. Hay que sacarlos de Australia y eso pues es costoso. Además hay que llevarlos a un sitio donde la guerra de guerrillas no se pueda realizar. Y para esto necesitamos un sitio sin montañas.
Sin montañas.
Es decir, un sitio llano, porque la guerra de guerrillas se caracteriza por estar en sitios de montaña.
Y que no se vayan, que no huyan.
Y que no puedan huir.
Una isla.
Por ejemplo.
Lanzarote.
Ahí sí hay montañas, ¿eh?
Es mala idea, tienes razón, sí. Otra isla.
Lanzarote es buen lugar, por ejemplo, si quieres sacar un programa de... si quieres sacar un programa de televisión, un reality de cantar, y puedes lanzarote en Lanzarote.
¿Lanzarote?
Puedes lanzarote allí.
Uf, puedes lanzarte.
También puedes lanzarte. Sí, sí, sí.
¿Por qué la gente se lanza en Ibiza?
Y no
en Lanzarote.
En Lanzarote. ¿Por qué Lanzarote, no Lanzarote?
Hay muchos chistes con Lanzarote, con el nombre.
Y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, que yo sepa.
No hay muchísimos chistes sobre Lanzarote, se me ocurren muchos muy buenos. Sí, con sí, lanza, sí. De una lanza, pues acabar con ellos. Uh-huh. De una danzarote.
Danzarote.
Un festival, sí, sí, de baile que se va a hacer allí.
Manzanote.
Manzarote. Perales. Perdón.
En cualquier sitio, en cualquier caso. En cualquier sitio no podemos matar a los emus. En cualquier caso, las zonas desérticas, los emus están muy acostumbrados y nos tendrían ventaja. Así que hay que buscar un sitio muy plano, no desértico, que preferiblemente sea una isla y no extremadamente de lejos de Australia. Así que un sitio que yo he pensado podrían ser las islas Maldivas.
¿Iba a decir Malvinas?
Iba a decir Malvinas.
No digas Malvinas.
No, las Maldivas.
Ya no tenemos las Malvinas.
Demasiada. Las Maldivas, las paredes sacas. Las
sí,
que están cerca
de la India.
Cerca de la India, esas. Bueno, pues veamos cuánto nos engordaría la cuenta si tenemos que trasladar 675.000 emus a las Maldivas.
¿Cuánto nos costaban las balas? El PIB de Portugal.
Sí.
Vale.
Entonces, vamos a ver cuánto nos engordará la cuenta.
Ahora hay que sumar ahora, llevarlas, primero convencerlas de que se vayan de Australia.
Efectivamente.
¿Se suben a un barco, un avión o un globo aerostático?
He mirado y lo más barato es un avión.
¿Más barato que la puerta mágica de Doraemon?
Incluso.
Vaya, pues entonces sí.
Así que si vamos por hecho, conseguimos que los emus vayan a Melbourne y se metan en un avión de manera pacífica y ocupando una plaza
por emu.
Por emu, una plaza de avión por emu, el traslado nos saldría a unos 1.500 euros por cabeza. Es decir, aproximadamente 1.012.500.000 euros en total.
¿Perdón?
Sí.
¿Un billón un millón. Trasladar los emus de Melbourne a las Malvinas?
A las Maldivas.
Lo que yo decía.
Eso. Lo que, pues, en total viene a ser el PIB de España.
Hostia, hay que gastar todo el dinero que genera España en un año.
O tres veces el de Argentina. Lo que tú quieras.
Uf, no voy a decir nada.
Pero eso no sería suficiente para trasladarlo, porque debemos tener en cuenta que un solo avión no es capaz ni de coña de trasladar a tantos emus.
No.
Entonces, ¿cuántos aviones harían falta? Pues un avión de pasajeros estándar, el Boeing 737, puede trasladar simultáneamente a 300 pasajeros. Por lo que para trasladar a 675.000 emus necesitaríamos o muchos aviones...
O un avión que haga muchos viajes.
Efectivamente. Muchos aviones, lo vienen y nos sale ya desorbitalmente caro.
Sí, mejor gastar uno que vaya y de vuelta.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que un avión tendría que realizar en total unos 2.250 viajes de ida y lo mismo de vuelta.
¡Qué disparate!
Unos 4.500 viajes.
¿4.000 viajes en avión?
Efectivamente, en total para poder trasladar a todos estos emus.
¿Pero eso cuánto tarda más o menos?
Pues ese es el tema, es que sin parada ni descanso ni nada, es decir, el avión todo el rato volando en el aire serían unos 14 horas por vuelo. Es decir, en total, 7 años.
7 años para llevar los emus de Melbourne a las Maldivas.
Sí, para llevar a los 675.000 emus a las Maldivas.
No renta, ¿eh?
No. Y es que, pero esto no acaba aquí, es que claro, teniendo en cuenta que los emus tienen una esperanza de vida de al menos 20 años, que ya son, y que cada emu hembra tiene unas 3 crías por año, en los 7 años que tardamos de trasladarlos, pues mientras están viviendo tranquilamente en las Maldivas sin depredadores naturales, la población de los emus a la que hacerle frente se nos puede hasta octuplicar.
Ya no serían 600.000 emus, serían...
No, 6 millones, creo.
¿6 millones de emus?
Creo. Así a cabeza, sí, ¿no?
A ver, te lo calculo. 5 millones.
Sí, lo que decía.
5 millones de emus.
Aproximadamente. Claro.
Sería unas 8 veces el PIB de Portugal para matarlos.
Uh-huh. Claro, porque se nos ha multiplicado por 8 también el presupuesto.
Claro.
En conclusión, si quisiéramos matar a todos los emus del planeta, nos saldría tremendamente costoso.
Sí, no merece la pena.
En el mejor de los casos, tendríamos que gastar absolutamente todo el dinero que España genera en un año, si no se multiplica.
En el mejor de los casos.
Si no se multiplica.
Claro, ¿y si se multiplican?
Y en el peor de los casos, en el que se multiplicara, estaríamos hablando del PIB de Japón, Alemania y Reino Unido juntos.
Ah, no por separados, no.
Todos juntos.
¿Tres de las potencias mundiales juntas?
tres de los países que más, después de China y Estados Unidos, los que más PIB tienen.
Madre mía, solo para hacer frente.
Sí.
Madre mía. ¿Puede acabar con tres países?
Sí, para matar a todos los homos. Claro, los australianos, es que no tenían nada que hacer.
No.
Nada que hacer.
No, porque
Meredith, el pobre, no daba abasto.
No, no merecía la pena. Habría que haber declarado su independencia emu.
Claro. Emu independencia.
Emu independencia.
Así que, pues si algo ha quedado claro es que meterse con un emu te puede salir muy caro.
Pero digo yo, ¿y no sería más fácil acabar con la guerra antes y decir, emus, elegid un campeón, y que la humanidad elija un campeón, se enfrenten uno a uno y el que gane ha ganado y se acaba?
Pero tú te arriesgas a eso, que los emus, cuidado.
Te arriesgas a eso, pero elige un campeón de la humanidad, el mejor, el humano más fuerte del mundo.
Meredith.
Meredith no gana. Yo imagino un The Rock, un Dwayne Johnson.
Sí, sí.
Quizá un Hugh Jackman, que es australiano, o un Chris Hemsworth, que están mazados todos, un Henry Cavill. Se pongan uno a uno contra el emu y a ver quién gana. Y quien gane, pues se queda con el resto del planeta.
Pero tú te arriesgarías. Porque el emu también eligen un campeón, o sea, no cualquier emu.
La consecuencia sería un mundo en el que los emus serían esclavizados por los emus.
Claro.
Pero yo creo que merece la pena volver a
Hugh Jackman.
A Hugh Jackman sin camiseta contra un emu uno contra uno.
Sí. ¿Sin camiseta? ¿Y el emu sin camiseta o con camiseta?
No, con
camiseta
emu.
Vale, perfecto.
De hecho, se la quitaría, se la pondría y tendría ningún de condiciones ahora.
La verdad es que sí.
Un coliseo.
¿Y dónde lo enfrentaríamos?
En Muertos Aves.
En el
Muertos Aves, Aves Unidos.
Vale. En plan, en una arena, ¿no?
Claro, en un coliseo.
Rollo gladiadores.
Claro.
¿Y si lo llevamos a Roma, tío?
También me gustaría.
Pues
también,
sí, tío.
También.
Dios te bendiga.
Y con esto hemos llegado al final del programa. Y ya lo dejamos por aquí, ya nos despedimos porque mi jefe Emu me está diciendo que acabemos ya, que se nos acaba el tiempo. Sí, Emanuel, ya acabo. Y nos vamos a ir no sin antes anunciar cuál será el tema de la semana que viene. Así que Alejandro, yo te pregunto, ¿y por qué no debes pescar en Canadá?
Porque puedes iniciar una guerra de 3 minutos, exactamente.
Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. We'll be right back.